Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump retoma la campaña electoral y asegura que venció al COVID-19. Negociadores del gobierno y Congreso estadounidense continúan esfuerzos por un nuevo paquete de ayuda económica. El impacto del COVID-19 en Latinoamérica obligará a profundos cambios en la economía de la región. Y los Lakers de Los Ángeles ganan el campeonato de la NBA venciendo a los Heat de Miami y dedicando su triunfo a Kobe Bryant. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es lunes 12 de octubre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos a informar. El presidente Donald Trump realizará hoy en Florida su primer acto de campaña después de dar positivo al COVID-19 y asegurar que venció la enfermedad. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente Donald Trump regresa a la campaña electoral el lunes, comenzando un periodo de 3 semanas hacia las elecciones del 3 de noviembre con un mitin en el crucial estado de Florida. El evento en un aeropuerto en Sanford, Florida, será el primer mitin de campaña de Trump desde que reveló el 2 de octubre que dio positivo a COVID-19. «Vencí este loco y horrible virus de China», dijo el mandatario en una entrevista telefónica en el programa Sunday Morning Future de Fox News. «Parece que soy inmune, tal vez durante mucho tiempo, poco tiempo, tal vez toda la vida», agregó. Poco después de la entrevista televisada, Trump dijo que había recibido una aprobación total y completa de los médicos de la Casa Blanca, y agregó: «Eso significa que no puedo volver a tenerlo y no puedo pasarlo. Es muy bueno saberlo». Twitter dijo más tarde que el tuit violó las reglas de la red social sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con COVID-19. El médico de la Casa Blanca, el doctor John Conley, dijo el sábado por la noche que el presidente cumple con los estándares actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para la interrupción segura del aislamiento y según los estándares actualmente reconocidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los negociadores del gobierno y el Congreso de Estados Unidos aún no logran acuerdo para aprobar un nuevo paquete de alivio económico por el COVID-19, pero advierten que seguirán el diálogo. Tony Cano tiene los detalles.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, no lograron el viernes llegar a un acuerdo sobre un paquete de estímulo para paliar las consecuencias del COVID-19, mientras que el principal republicano del Senado expresó sus dudas de que se logre antes de las elecciones del 3 de noviembre. Mnuchin presentó una nueva propuesta en una conversación telefónica de 30 minutos el viernes en horas de la tarde, pero el asesor de Pelosi, Drew Hamill, dijo que no era un plan amplio para contener los efectos de la pandemia. «Las conversaciones continuarán», afirmó. «Todavía estamos esperando el texto del gobierno mientras siguen las negociaciones sobre el monto total de la financiación», dijo Hamill en Twitter. Fue el tercer día consecutivo de diálogos entre Pelosi y Mnuchin esta semana. El optimismo sobre un posible acuerdo impulsó las acciones en Wall Street y preparó el terreno para una segunda alza semanal consecutiva del mercado. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el principal republicano del Congreso, dijo que dudaba que los legisladores puedan aprobar un paquete antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, aunque no ha participado directamente en las conversaciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos informando. La recuperación de la economía de América Latina y el mundo después del COVID-19 debe enfocarse en un nuevo capitalismo y medidas de emergencia. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
La pandemia del COVID-19 ha provocado recesiones y depresiones en las economías de todo el mundo. En este contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, enfatiza en el papel vital de la integración regional y la cooperación del sistema público y privado para una efectiva recuperación económica. En un evento realizado con la Asociación de Cámaras de Comercio de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, hizo especial hincapié en el tiempo que tomará la recuperación económica. En el evento participó el presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacando la inédita oportunidad de enfocar el futuro económico de otro modo, y dijo textualmente: «Es la hora de construir un capitalismo distinto, más solidario, que exija cohesión social». Mientras tanto, la CEPAL ha propuesto medidas para combatir la pobreza en la actualidad. Así lo explicó Alicia Bárcena.
Hemos presentado algunas propuestas políticas. Algunas a corto plazo, como un ingreso de emergencia que tiene que ser equivalente a una línea de pobreza. En segundo lugar, un bono contra el hambre para personas en situación de pobreza extrema y desnutrición.
Acciones como esta deben ser implementadas de forma coordinada con otras medidas políticas, económicas y sociales para poder lograr una verdadera recuperación de la economía tras esta devastadora crisis. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América, estas algunas de las noticias destacadas en Latinoamérica. En Venezuela, defensores de los derechos humanos exponen las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Expertos coinciden que en líneas generales la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela es compleja y que los indicadores de desarrollo están muy comprometidos, lo que les afecta de forma determinante en términos de salud, educación, familia e identidad. Consultado por La Voz de América, Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, una organización no gubernamental defensora de los derechos de los niños, destaca que desde el 2005 en el país no hay datos oficiales sobre infancia en ningún área y afirma que el contexto de violencia y los efectos colaterales del COVID-19, entre ellos el cierre de las escuelas, son algunos de los elementos que más impactan negativamente en los venezolanos más jóvenes.
El tema del castigo físico generalmente se materializa en niños de corta edad, la violencia sexual generalmente se materializa en niñas. Te das cuenta, bueno, que las violencias son diferenciadas, ¿no? Dependiendo de la edad y el grupo al que se trate, porque los niveles de riesgo y los niveles de vulnerabilidad son distintos.
En tanto, de acuerdo a Carolina Godoy, coordinadora de género de la organización no gubernamental CEPAS, para empezar a crear conciencia sobre los derechos de las niñas, es necesario exigir al Estado que levante estadísticas oficiales, pues a partir de la visibilización, la sociedad venezolana podrá tomar conciencia de la situación.
Que tenemos que adelantar unas tomas de medidas concretas de prevención, de mitigación de los riesgos, que sean socialmente ajustadas a la condición que se encuentra en nuestro país.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha asegurado que trabaja para brindar calidad de vida a los niños y adolescentes en el país. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos en Venezuela, donde el gobierno en disputa logró la aprobación de la denominada ley antibloqueo dirigida a esquivar sanciones internacionales. Gustavo Ocando Alex presenta este análisis del tema.
Es una pieza de atrincheramiento de Maduro y su régimen frente al mundo.
El politólogo y abogado Luis Salamanca se refiere así a la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela la semana pasada, que aspira a dar herramientas jurídicas al presidente en disputa, Nicolás Maduro, para esquivar las sanciones internacionales contra su gobierno. El analista la llama una pseudo ley.
Se parece a Maduro, pues un bodrio. O sea, es una cosa absolutamente delirante, ¿no? Sí, establece el secretismo como política de Estado. Bueno, ya eso lo ha venido haciendo Maduro desde hace varios años, tiene 5 o 6 años, un poquito menos, sin dar la información económica.
Salamanca opina que la normativa es inconstitucional y duda de sus efectos reales.
Es un intento por ver cómo sale del atolladero. Y obviamente no tiene cómo salir del atolladero. Si las leyes fueran varitas mágicas, quizás, ¿no? Pero la ley no va a lograr ni inversiones extranjeras, no va a lograr que venga un flujo de recursos frescos para el país, porque este es un país que ya no tiene condiciones.
El experto en derecho y política venezolana considera que la ley antibloqueo es un autorretrato de las políticas poco transparentes de Maduro. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Continuamos con las noticias de Latinoamérica. En Nicaragua, sanciones de Estados Unidos golpean a la última institución financiera estatal de Nicaragua que le permite manejar a discrecionalidad los recursos económicos a Daniel Ortega. Daliano Caña tiene el reporte.
Las sanciones interpuestas por Estados Unidos sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional de Nicaragua es un duro golpe contra la última institución financiera del Estado que permite al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, asestando un fuerte golpe a la economía de la familia presidencial, como sostienen economistas y analistas consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, dijo que al gobierno de Daniel Ortega se le están agotando todas las posibilidades.
Porque el hecho de haber de la Unión Europea haber declarado a Nicaragua como un país de riesgo de lavado de dinero, sean bien vigiladas. Entonces, le cierran la última opción que tiene, Caruna.
En las sanciones del viernes, al incluir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, el Departamento del Tesoro describe a la misma como una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y que ha servido como herramienta para que el presidente Ortega desvíe 2.4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El exparlamentario y analista político Eliseo Núñez dijo que las sanciones son un golpe financiero a la economía del gobierno sandinista.
Que aunque ya esperaba esta sanción y había venido vaciando Caruna, definitivamente todavía le genera una gran cantidad de problemas porque ahora Caruna no va a poder conectarse con ningún banco.
La fiscal general de la República, Ana Julia Guido, y el ministro secretario privado para políticas nacionales, Paul Okis, también ingresaron a la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala surgen reacciones a las críticas de Estados Unidos sobre las acciones del Ministerio Público en procesos contra personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eugenia Sagastume en el reporte.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que los procesos en contra del personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad fueron tramitados como cualquier otro, porque la ley así lo determina, en respuesta a un mensaje del secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Cossack. En ese mensaje, el funcionario estadounidense se dirigió a las autoridades del Ministerio Público de Guatemala, pidiendo textualmente que se procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción, después de que se diera trámite a 9 procesos administrativos contra el personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ante esta situación, el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, asegura que han aportado los elementos probatorios y espera que con ello los procesos en su contra se desvanezcan. Además, se refirió al mensaje de COSAC.
Responden a el decidido apoyo que las distintas agencias de cooperación de Estados Unidos han tenido para el trabajo que se desarrolla en distintas áreas en materia de persecución penal.
Para la analista Lorena Escobar, se debe esperar a que estos procedimientos tengan su trámite para determinar si cuentan o no con los fundamentos válidos y que el mensaje del secretario COSAC es un llamado de atención.
En el sentido de decir, presten mucha atención porque la lucha contra la impunidad debe de seguir.
COSAC en su mensaje también reiteró que Estados Unidos cuenta con Guatemala como un aliado en la lucha contra la corrupción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A pesar de la detención de uno de los principales dirigentes del crimen organizado, la violencia en la zona del Bajío mexicano continúa. Sara Pablo tiene el informe.
La detención de un líder criminal no necesariamente implica el cese de la violencia. A poco más de 2 meses de que fuera capturado en el estado de Guanajuato, José Antonio Yepes El Marro, acusado de delincuencia organizada y robo de combustibles, la ola de violencia continúa. El estado, ubicado en la zona del Bajío y con alta presencia de industrias, presentó a principios de este mes altos índices en el número de homicidios. En los primeros 7 días de octubre en Guanajuato, fueron asesinadas 103 personas. El lunes 5 fue el día con mayor registro de violencia. Hubo 32 homicidios. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reveló que tras la detención del líder criminal, el cártel de Santa Rosa se ha dividido y organizaciones criminales de mayor alcance, como el cártel Jalisco, están buscando controlar los espacios en zonas como Guanajuato.
Son conflictos internos entre las organizaciones criminales que están obviamente disputando el liderazgo que dejó el ahora detenido. Sin embargo, nosotros continuamos presentes con una intensidad y una fuerza extraordinaria.
En medio de esta situación, se espera que antes de que finalice el mes, Alfonso Durazo deje su cargo como secretario de Seguridad para contender en las próximas elecciones. Aspira a la gubernatura de Sonora. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Colombia, la libertad otorgada al presidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y manipulación de testigos, acrecentó la polarización política. El informe con Manuel Arias Naranjo.
La decisión de la juez 30 de control de garantías de otorgar la libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe, bajo el argumento de que para decretar una medida de aseguramiento es necesaria la audiencia de imputación de cargos que no se le aplicó a Uribe, generó reacciones y fuertes enfrentamientos entre defensores y detractores del expresidente. El senador Iván Cepeda, quien se declaró víctima en el proceso contra Uribe, acusó a la fiscalía de parcialidad política a favor del expresidente y anunció que apelará el fallo.
No hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del ex senador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal.
Por su parte, el Centro Democrático y los seguidores del uribismo expresaron su satisfacción por el fallo y reiteraron que el proceso obedece a mentiras y al odio del sector opositor al expresidente Uribe. El representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, expresó:
y por eso hay que ir contra aquellas mentiras que siguen promoviendo un sector político lleno de odio y que lo único que buscan es afectar el buen nombre de Álvaro Uribe Vélez.
Mientras, en su cuenta de Twitter, el expresidente Uribe agradeció a Dios, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, exigió respeto por el fallo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Usted sintoniza Buenos Días América. Continuamos con otra noticia destacada. En este periodo de pandemia del COVID-19, millones de estudiantes están en educación virtual, y estudios indican que la población de jóvenes hispanos en Estados Unidos está entre las más afectadas por este cambio. Cristina Caicedo Smith explora el tema.
Mildred Godoy tiene 3 hijos en clases virtuales, un sobrino, un bebé, y ella también estudia en casa.
Y la verdad que es bastante tedioso, te digo. Han habido muchos problemas de conexión, a veces no se pueden sumitir las tareas.
Un estudio de la revista de educación química en Estados Unidos analizó a 332 estudiantes. A través de una encuesta se les preguntó qué preferencia tenían con respecto al formato de enseñanza del curso y los desafíos académicos y no académicos que enfrentaron. Los resultados indicaron una preferencia por la instrucción cara a cara.
Desde el inicio de la primera semana de clase sabíamos que tal vez específicamente para la comunidad, para nuestra comunidad hispana y latina, podría ser un reto más grande poder entrar a estas plataformas como Zoom.
Melissa Rivera, portavoz de las escuelas del condado de Montgomery, uno de los distritos escolares que acoge más estudiantes hispanos en el país, señala que pese a que la mayoría de los desafíos se han superado, sí encontraron que muchas familias necesitaban más ayuda con el inglés, por lo cual implementaron manuales de ayuda en español. La investigación de la revista de educación química también concluyó que los principales desafíos académicos que enfrentan los estudiantes involucran la comprensión del material, la dificultad para obtener ayuda y la falta de motivación.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de los Lakers de Los Ángeles derrotaron el domingo 106-93 al Heat de Miami para llevarse la final de la NBA en 6 partidos. Por primera vez desde el quinto y último título logrado por Kobe Bryant hace una década, los Lakers son los campeones de la liga. James sumó 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para que este equipo se lleve el título. Anthony Davis aportó 19 puntos y 15 tableros para la causa de los Lakers, que lidiaron con la enorme angustia que trajo consigo la muerte del icónico Bryant en enero y todos los desafíos que surgieron al dejar su casa por 3 meses para entrar en una burbuja en Walt Disney diseñada para evitar los contagios ante la pandemia del coronavirus. Rajon Rondo contribuyó con 19 puntos por los Lakers. Sería, tal como lo predijo James, el título más difícil de conseguir. Tenemos un doctorado en adversidad, se los aseguro, afirmaba el entrenador de los Lakers, Frank Vogel. Hemos pasado por muchos. Rafael Nadal igualó el domingo a Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam. Y luego de una actuación casi perfecta contra Novak Djokovic en la final del Abierto de Francia, Nadal alcanzó a su rival de toda la vida, Federer, con la mayor cantidad de torneos de tenis ganados por un hombre y extendió su propio récord en Roland Garros con su 13º trofeo en la arcilla, cortesía de una victoria sorprendentemente dominante por parciales de 6-0, 6-2, 7-5 sobre el número 1 del mundo, Djokovic. Lo que estás haciendo en esta cancha es increíble, no solo en esta, durante toda tu carrera. Has sido un gran campeón, dijo Djokovic a Nadal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Luis Fonsi y Daddy Yankee recibirán el premio a la canción latina de la década por el mega éxito Despacito durante los premios Billboard de la música latina. Ambos artistas puertorriqueños también actuarán en la ceremonia que se transmitirá en vivo por Telemundo el 21 de octubre desde el BB&T Center en Sunrise, Florida. Despacito encabezó la lista de Hot Latin Songs de Billboard durante 56 semanas no consecutivas, un récord para cualquier canción latina desde el inicio de la lista en 1986. El tema superó la marca previa de 41 semanas que ostentaba Bailando de Enrique Iglesias con Decemer Bueno y Gente de Zona el 17 de febrero de 2018. Tras conocer sus recientes nominaciones al Latin Grammy, Ricky Martin lanza Martin Music Lab, un estudio en el que planea desarrollar la innovadora tecnología de sonido Orbital Sound, incluida en la versión para audífonos de su álbum nominado Pausa. En realidad, dijo, fue la ansiedad que llegó a sentir durante la pandemia lo que lo llevó a experimentar con el audio para canalizarla construyendo algo positivo. La tecnología Orbital Sound puede tener usos que van más allá de la música, como terapias de relajación para personas que sufren de estrés postraumático o enfermedades como Alzheimer. Martin planea colaborar con médicos y creadores de aplicaciones de meditación para explorar más ese campo. Y al cierre, la cinta animada Soul de Pixar se saltará a los cines y se estrenará en Disney en Navidad, anunció Walt Disney enviando una de las películas más esperadas de la temporada directamente a los servicios de streaming. La decisión, ampliamente anticipada tras el éxodo reciente de otros grandes estrenos, afecta un desastroso calendario de otoño boreal en Hollywood. Tras la salida de la cinta de James Bond, Sin Tiempo para Morir, de noviembre, el siguiente gran estreno sería Mujer Maravilla 1984, de Warner Brothers, actualmente programado para el 25 de diciembre.
Los retrasos sucesivos de potenciales taquillazos de la industria cinematográfica solo han agudizado las nefastas condiciones de los cines. A principios de esta semana, Cinemark dijo que volvería a cerrar las salas de sus cines Regal, la segunda cadena más grande del país, en Estados Unidos y el Reino Unido. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.